Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. La semana pasada comentábamos cómo uno de los guerrilleros más conocidos en la provincia de Matanzas, Perico Sánchez, se había alzado con dos de sus cinco hijos. Desde abril de 1961 hasta mediados de 1963, las guerrillas de Perico Sánchez causaron estragos en las filas castristas. Los delatores fueron ajusticiados y las patrullas emboscadas. La guerrilla de 18 hombres fue cercada en Palmar Bonito por un batallón de milicias y unidades militares del MINFAR. Perico y sus hombres rompieron el cerco, librando combates continuos por cinco días. Pedrito, uno de los hijos de Perico, logró evadir el cerco escondiéndose en la ciénaga de Zapata. Allí, hambriento, logró sobrevivir alimentándose de lo que encontraba a su paso en aquel inhóspito lugar. Mientras tanto, su padre reorganizaba la guerrilla después del combate del Palmar Bonito, llevando a cabo una serie de emboscadas audaces contra tropas del régimen. Uno de los incidentes más conocidos ocurrió el 28 de enero de 1963 en la cercanía de Hawái Grande. La guerrilla incendió un cañaveral y tendió una emboscada en los alrededores del incendio. Cuando un carro patrullaba con cuatro policías que se acercó al siniestro, los guerrilleros abrieron fuego, resultando muertos tres de los cuatro agentes. Unos días después, cercados nuevamente, los guerrilleros evadieron el cerco, cruzando tembladeras pantanosas donde los castristas no se atrevían a pasar. El 7 de abril de 1963, en la finca Cantabria, entre Pedro Betancur y Torriente, la guerrilla fue atrapada en otro cerco, estableciéndose un intenso combate donde murió el hijo de Perico, Pedrito Sánchez. Dos días más tarde, y en la misma zona, su hermano Raúl Sánchez y otro guerrillero, Wilfredo Rodríguez, fueron ametrallados cuando intentaban cruzar la tercera línea de un triple cerco que habían tendido las fuerzas del régimen. En este combate resultaron muertos cuatro milicianos y Perico con sus hombres lograron escapar. Y continuamos con este relato de la lucha guerrillera anticomunista en la provincia de Matanza, del libro Escambray, la guerra olvidada, del escritor Enrique Encinosa. Deprimido por la muerte de sus dos hijos y perseguido constantemente, Perico decide abandonar la provincia de Matanzas, refugiándose por varias semanas en Guira de Melena, en la provincia de La Habana. Desde su escondite, Sánchez mandó un último mensaje a sus hermanos: "Yo estoy vivo, perdí a dos hijos, intenté morir en el cerco, pero tengo que seguir luchando para acabar con estos comunistas". Cercado por unidades de la policía y agentes de la seguridad del Estado, Perico Sánchez logró escapar de la casa donde se había refugiado, pero tropezó con otra patrulla frente a la fábrica de carretas Comet, a la entrada de Huida de Melena. Con su pistola en mano, murió combatiendo al enemigo. Era la noche del 10 de mayo de 1963. En un mes, tres miembros de la familia Sánchez de Hawái Grande habían caído en combate. Después de su muerte, el cadáver de Perico Sánchez fue transportado a su pueblo natal, siendo paseado por las calles del pueblo a la vista pública. Su primo, Tino Sánchez, un connotado comunista de la zona, iba sentado dentro del camión que llevaba el cadáver de Perico y gritaba por un altoparlante: "Al bandido Perico Sánchez lo eliminamos, ya el pueblo puede dormir tranquilo". El camión, con su carga macabra, pasó por frente a la casa de los padres de Perico Sánchez. Continuará. Ángel, para comenzar el programa de esta noche, podemos comenzarlo precisamente refiriéndonos a la reciente expulsión de diplomáticos cubanos aquí acreditados en Estados Unidos, que están acusados, si no exactamente de espionaje, de estar tratando de perjudicar a lo que es las relaciones de Estados Unidos, informando. Todos sabemos que durante mucho tiempo los diplomáticos cubanos, además de esa supuesta misión de diplomacia, se dedica al espionaje abierto y descaradamente. Como es natural, le dejan correr un rato, un tiempo, hasta que llegue el momento en que lo llaman a contar y los expulsan, como estos dos que teníamos aquí ahora.
Efectivamente, Luis, esto no es un hecho aislado, sino es un hecho que viene ya caminando desde hace mucho tiempo, ya que desde en 1962, el régimen Castro comunista, pues, se dio a la tarea de utilizar las embajadas y sus cuerpos diplomáticos para expandir lo que es el terror e infiltrarlo en su labor de espionaje, y principalmente aquí en los Estados Unidos. Tenemos, Luis, que ahora recientemente, un diplomático cubano expulsado de Estados Unidos, dice uno que hace la denuncia, que vigilaba a médicos cubanos en África. De acuerdo con Cubanet, Rolando Vergara Cito, uno de los dos diplomáticos cubanos expulsados de Estados Unidos la pasada semana, fue identificado como uno de los agentes del G2 que controlaba a los médicos cubanos durante la misión contra el ébola en África. Según declaraciones de Erdis Rodríguez, uno de los galenos que integró esa misión, recogida por el periodista Yusbani Pérez, el diplomático Vergara Cito estuvo en el 2014 en Sierra Leona. Su objetivo no era otro que supervisar el trabajo de los médicos. Tanto Rolando Vergara Cito como Jorge Peña Argilargos fueron expulsados por realizar operaciones de influencia contra Estados Unidos. Se notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que Washington exige la salida inminente de los dos miembros de la misión permanente de Cuba ante Naciones Unidas por abusar de sus privilegios de residencia, indicó el comunicado oficial emitido por el Departamento de Estado. Al momento de ser expulsados, Vergara Cito era el primer secretario de la misión diplomática de la isla ante la ONU, y Peña Argilargos fungía como ministro consejero.
Oiga eso. Ángel, no sé si ya tienes ahí si sabes que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, hizo unas declaraciones con relación a la expulsión de estos diplomáticos espías.
Sí, por supuesto, claro que ellos lo van a respaldar. Ellos son los jefes de la diplomacia, ministro de Relaciones Exteriores, y son agentes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero mira, Luis, una cosa muy significativa, que según el nuevo JERA, que en noviembre del 2002, el gobierno estadounidense expulsó a Gustavo Machín, actual embajador de Cuba en España, sí, por actividades de espionaje. Sí. Y también tenemos que recordar ¿Te acuerdas de Josefina Vidal?
No, Josefina
Vidal.
La
funcionaria de cubana, que es la que estaba a cargo de las negociaciones de Cuba y Washington cuando el gobierno de Obama, sí, que fue expulsada en el 2003, ella y su esposo, ajá, como espías también del gobierno de Cuba aquí en Washington. A su vez, el presidente restringió los movimientos del arresto de la misión cubana ante la ONU, que a partir de ahora solo podrá moverse por Manhattan, donde se encuentra el organismo multinacional. Claro, ellos aprovechan su inmunidad diplomática para acometer ciertas funciones de espionaje, porque se mueven hacia ciertos lugares que inclusive no le están permitidos, y ahí realizan toda esa labor.
Estaban viajando desde el lugar donde están residiendo ellos, allá en Washington o en Nueva York, y venían aquí a la Universidad de Miami. Algunos de esos representantes diplomáticos de Cuba venían aquí a la Universidad de Miami a dar conferencias o a mantener relaciones de con relación a los viajes y esa serie de actividades, no, sí, que realizaban.
Y mantener el contacto con las células secretas que ellos tienen aquí.
Correcto.
Esa es la función principal. Ese es el punto básico de ellos. Es la base principal para de ahí sacar también y enviar informaciones para Cuba en la valija diplomática.
Bueno, como quiera que sea, Ángel, estas son medidas que están mandándole señales a la tiranía castrista de que no le van a permitir esa serie de cosas que el anterior gobierno de Obama les permitía a todos estos espías, porque es que nombrar como son, espías influenciando en las relaciones con otros organismos para tratar de perjudicar a Estados Unidos.
Sabemos, Luis, que se han infiltrado tanto en el Departamento de Estado como en el Pentágono y en todas las dependencias oficiales del gobierno estadounidense.
Así mismo es. Ángel, en programa anterior nos referimos a cómo fue enjuiciado, ya está encarcelado, llevaron a prisión al periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones. Y él fue a prisión, o lo detuvieron y lo juzgaron por hacer denuncias contestatarias contra la tiranía.
Sí, Luis, efectivamente, según se han reportado en otras oportunidades sobre el arresto de Roberto Jesús Quiñones, corresponsal de Cubanet, que asistía al juicio de la señora Aida Espósito y su esposo Ramón Rígar, encarcelados por no aceptar la instrucción oficial comunista sobre sus hijos.
Ah, te refieres a esto, esta es la pareja que estaba tratando de educar a los hijos en su casa.
Efectivamente. Y ahí fue donde se produce la detención de Quiñones. Y sabemos que, según se ha reportado, el lunes 22 de abril, por el portal del Tribunal Municipal de Guantánamo, Roberto Jesús Quiñones fue detenido por los suboficiales de la unidad de patrulla Ledesma Creas y Yorbanis Vargas Tamaño. Quiñones se proponía reportar el juicio contra lo que habían hablado la pareja Aida Espósito y su esposo Ramón Rigal. Durante la detención de Quiñones, los suboficiales Ledesma Creche y Yorbanis Vargas Tamaño golpearon a Quiñones, particularmente uno de ellos, produciéndole lesiones calificadas por medicina legal como contusión del pulgar izquierdo, equimosis en lateral derecho del cuello y hematoma en mucosa labial interior. Pero en lugar de enjuiciar a los policías agresores, el fiscal militar con jurisdicción en Guantánamo, José Ángel Beltrán Núñez, concluyó que las lesiones producidas a Quiñones por los suboficiales de la unidad de patrulla no constituyen delito, pues fueron producidas en pleno derecho y cumplimiento de su deber. Así que si tú torturas a una persona o lo golpeas, no cometes ningún tipo de delito, porque estás cumpliendo el deber de esbirro y de represor por parte del régimen.
Correcto, sí.
Como resultado de esa brutalidad policial de víctima de un delito de lesiones que precisaron de asistencia médica para su curación, Roberto de Jesús Quiñones fue transformado en acusado por delitos de resistencia y desobediencia.
Oh, yes.
Así que si a ti te van a detener, tú te resistes o desobedeces las órdenes de los represores, ya te condena, es otra condena más que te van a hacer. sancionado por jueces del Tribunal Municipal de Guantánamo a un año de privación de libertad mediante trabajo correccional con internamiento. Entiéndase, prisión en un campo de trabajo forzados, inaceptable para Quiñones por considerar que en ningún momento ejerció ni resistencia ni desobediencia contra los policías. Ni existen pruebas en contra, solo las declaraciones de los patrulleros agresores.
Ángel, tú sabes que a este periodista independiente le dijeron, ya juzgado, que iban a llevarlo a prisión, a encerrarlo con la condena de un año. Le dijeron que tenía que presentarse en el lugar designado para ahí mismo introducirlo en una celda o en un lugar. Y entonces Roberto de Jesús Quiñones se negó. Y como se negó a presentarse, entonces fueron a buscarlo a la casa. Y ya Roberto de Jesús Quiñones tenía preparado su jarrito, su tubo de pasta dental, si era que la tenía, los primeros aseos necesarios, eso. Y ahí fueron a buscarlo y de ahí lo llevaron a prisión. Esto es inconcebible.
Es inconcebible. Y también ahora la apelación, le fue denegada la apelación, ya que le ratificaron la sentencia por los jueces Amalio Alfaro Matos, Yadira Giró Hernández y Julio Tamayo Arévalo, del Tribunal Provincial de Guantánamo.
Esto, Ángel, esto es una vez más la ratificación de las arbitrariedades que se cometen en Cuba, tanto en las situaciones políticas como en las jurídicas, donde ellos mismos no respetan ni sus leyes, para llamarlo de alguna forma, ni los acuerdos que llegan con relación a la ciudadanía, al pueblo. Por eso esa última constitución que aprobaron recientemente, eso fue un juego de malabarismo para seguir entreteniendo a la población. Ángel, una vez más la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos celebró el lunes pasado, la audiencia que lleva el nombre de Graves Violaciones de los Derechos Humanos en Cuba, en la que participaron Cubalex, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, este no lo conocía, Ángel.
Yo tampoco.
Así como periodistas y directivos de medios de comunicación alternativos como Diario de Cuba. Carlos Alejandro Rodríguez, de la revista que lleva por nombre Tremenda Nota, en representación de integrantes de la prensa independiente de Cuba, expuso la situación de hostigamiento que enfrentan sus colegas y los obstáculos para realizar su trabajo en la isla. Somos sometidos a todas formas de coerción para forzarnos a abandonar nuestra labor, convertirnos en informantes o exiliarnos del país, denunció ante los comisionados el Carlos Alejandro Rodríguez. Hasta hoy el gobierno mantiene bloqueados o censurados aquellos medios de comunicación que no puede regular. Nuestros medios pasaron a la ilegalidad, en realidad siempre lo han estado, ¿no?, con el recién decreto impuesto que no permite medios que no compartan ideales políticos del régimen. En respuesta a una pregunta de la comisión, Rodríguez aclaró que la educación en Cuba es gratuita, pero solo si comparte los ideales de la revolución. Por tanto, la libertad de pensamiento o expresión en contra de los principios políticos del gobierno no son válidos y por eso efectivamente existe discriminación. Esto tiene relación, Ángel, con lo que tú informaste hace un rato del juicio de Roberto Jesús Quiñones, que estaba informando acerca de la pareja que quiere educar a sus hijos en la casa, porque sabe que la educación en Cuba está contaminada y es sencillamente adoctrinamiento. Hemos sido víctimas de un régimen violento que atenta contra los derechos humanos de los activistas. Prohibición al derecho de reunirnos pacíficamente, detenciones arbitrarias de corta duración, son algunas de las formas que el gobierno utiliza para silenciar las voces. Ángel, este tipo de medidas que toma el régimen contra los opositores, claramente no es como en la época que nosotros luchamos contra ellos, que era una lucha abierta y aquello conllevaba a largas condenas de prisiones, a fusilamientos, a juicios extrajudiciales, toda esa serie de medidas que eran punitivas y abiertamente agresivas. Pero este tipo de oposición que hay en Cuba ahora, que es pacífica, como la llaman ellos, pacífica, pues indiscutiblemente el gobierno se puede dar el lujo de refinar su manera de reprimir y estar tomando a estos opositores, hacerle detenciones de corta duración, como mismo dicen ellos, trasladarlo a lugares remotos de donde son ellos y después les cuesta mucho trabajo regresar a sus hogares. Es una manera de hostigamiento constante también, que debe ser bien mortificante eso, ¿no?
Sí, efectivamente, Luis, es una forma de hostigamiento y de manipulación sobre la población, y estamos conscientes de que mientras existe un régimen totalitario en Cuba, como es el régimen Castro comunista, pues siempre va a haber violaciones de los derechos humanos. Eso es una cosa, una base fundamental de esos sistemas. No respetar la dignidad humana, donde el ser humano es un objeto más, una maquinaria de uso que lo utilizan a su manera, y la represión la llevan a cabo de acuerdo a sus matices. En la época nuestra era de una forma más enérgica, más ruda. En aquel tiempo nadie escuchaba, no se sabía lo que pasaba dentro de la isla, y ellos han ido refinando sus métodos a medida que han ido avanzando en la represión, pero sin embargo han ido retrocediendo en lo que es el bienestar del pueblo y en lo que es la conformación de una sociedad libre de mercado, que sabemos que nunca va a existir en la Cuba Castro comunista.
Es verdaderamente lamentable, Ángel, que durante ya 60 años nuestro país haya estado padeciendo todo este tipo de hostigamiento, recrudecimiento en las medidas coercitivas, y esperamos, no podemos perder la fe, de que nuestro pueblo, los que están dentro con los que estamos acá afuera, podamos algún día aunar nuestro esfuerzo verdaderamente y hacer saltar aquella maldita tiranía. Y así hemos llegado, Ángel, al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Puede comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. Hablaron para ustedes esta noche
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Buenas noches y hasta el próximo programa.
Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo. Y hay evidencia que se está descubriendo recientemente que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve, usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua, que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Ábrela, llegó, ya está aquí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento importante.